Y es jueves, así es que tenemos con nosotros a nuestra abogada, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, Ana Gómez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Oye, que tenemos unos días muy intensos desde el punto de vista de la actualidad, casi jurídica, más que, bueno, jurídica y laboral, ambas cosas.
Coincido contigo, la verdad es que estamos ahora mismo en boca de todos los laboralistas, así que muy contentos como asociación, muy contenta.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con los cambios normativos, con la sentencia del Supremo a la que me refería al principio del programa, pero antes vamos a contestar preguntas de los oyentes. Y Javi, tenemos dos vías a través de las cuales nos pueden hacer llegar esas dudas que tienen que ver con la empresa, despidos, ERTES, registros horarios, en fin, con todo lo que se les ocurra.
Sí, sobre todo nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, Ana, pues vamos con la primera de las cuestiones.
Adelante.
Venga,
vamos,
pues Javi.
Vamos a esa pregunta, situación de un oyente que nos cuenta: fui despedida en pleno estado de alarma por despido objetivo por causas organizativas y económicas, sin muchas explicaciones más, cuando el gobierno blindó este tipo de despidos. Además, tiene y tengo, dice, reducción de jornada por dos hijos a cargo, cosa que nombran en el despido, por persona más horas. También me despidieron siendo de riesgo y reclamando hacía semanas el informe de prevención de riesgos laborales para la Seguridad Social. Los doctores me lo solicitaban, la empresa no respondió. Sigo creyendo que no disponen de dicho grupo. Sigue esta cuestión del oyente. Nos dice: me despidieron a través de transferencia bancaria y a las horas con un correo electrónico adjuntando el burofax. También estaba creando el comité de empresa, convocándose la mesa el día anterior al estado de alarma. Se paralizó todo. Estaba contratada hace más de 10 años por una multinacional muy conocida, la cual, después de esta sentencia, estoy deseando que salga en prensa y a la luz para que el sector y la población conozcan su imagen bien. Resulta que esa cesión ilegal clara, además de todo lo anterior, tiene el juicio muy cerca y tengo fuerza para llegar hasta el final. La pregunta, después de esta situación, es, Ana, si crees que se declarará nulo, porque pueden además hacerle, bueno, pues una faena, nos cuenta. Utiliza otra palabra que no se puede decir en radio.
Sí, la verdad es que muchas veces es eso, que el despido nulo puede representar una faena porque, claro, te tienen que reincorporar y a lo mejor no es la mejor idea.
Bueno, pues la oyente, desde luego, nos expone un caso también como de esos que decimos siempre aquí en la universidad, ¿no? Un caso que contiene mucha miga. Desde luego, ella ha hecho bien porque parece que está defendiéndoselo y reclama contra esa decisión extintiva. Lo que le digo también es que la ley no prohíbe los despidos objetivos, incluso en el estado de alarma. Es decir, existe una disposición de emergencia que se publicó cuando estábamos en estado de alarma que limita la posibilidad de hacer despidos, por supuesto objetivos, pero si se justifican en razones de fuerza mayor o en las causas COVID. Desconocemos detalles, ¿no?, del caso de la oyente. La oyente nos refiere a dificultades de tipo económico y de tipo organizativo, sin mayor detalle. Entonces, dadas sus circunstancias personales, que tiene dos hijos a cargo, por tanto estaba en reducción, que también estaba promocionando un comité de empresa, que también había hecho una reclamación que parece que la empresa no respondía, me da pie a comentarle al oyente que estaría especialmente protegida por ciertos indicios de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ante esa reclamación de despido que ha puesto, es la empresa la que va a tener que acreditar y desplegar todos sus medios probatorios para que demostrar que las razones del despido son ajenas a todo ánimo discriminatorio hacia su persona, tanto por su situación de reducción de jornada como por lo que hemos dicho de su participación sindical, etcétera. Y si la empresa finalmente es condenada a la nulidad, la va a tener que readmitir, va a tener que pagar los salarios de tramitación desde el día siguiente al despido hasta el día de la efectiva readmisión y, como ella misma ha dicho, y le animaría a hacerlo, es pedir en la propia demanda que se condene a que se publique la sentencia, ¿no? Y que tenga cierta publicidad. Eso es algo muy común y, desde luego, pues oye, es una sanción accesoria a la nulidad. No sé si con esto he podido responder al oyente.
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos con la segunda, Javi.
Sí, la consulta de otra oyente que nos remonta a justo la declaración del estado de alarma aproximadamente, porque dice que el día 25 de marzo la despidieron en pleno estado de alarma, que estaba en ese trabajo, que todavía estaba en un periodo de prueba de 2 meses y que la despidieron. No sabe, Ana, si es tarde para denunciar este despido.
¿Es tarde o no es tarde, Ana?
Sí, yo creo que sí, es tarde, porque se reactivaron los plazos procesales pues antes del verano. Por lo tanto, mucho me temo que son 20 días hábiles. Y estamos en septiembre, a finales, pues, hombre, yo le diría al oyente que lo chequee, por supuesto, pero tiene pocas esperanzas. Y además quería mencionarle algo. Ella nos dice que llevaba 2 meses en periodo de prueba y justo se produce el cese en ese momento. Si está en periodo de prueba, pues no hay reclamación de despido que valga, porque claro, estando en periodo de prueba la empresa puede extinguir el contrato, es sin necesidad de ninguna motivación.
Claro, claro. Sí, eso es bueno tenerlo presente, al igual que es muy importante esto que comentabas de los 20 días hábiles, que en definitiva, he dicho en castellano, son 20 días laborables, más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente, no computan ni los fines de semana ni los festivos que pueda haber.
Vale, perfecto. Pues, por tanto, tenemos malas noticias para esta oyente. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es, y un WhatsApp, por favor, con notas de voz, que Ana también quiere escuchar vuestra voz para que se lo expliquéis vosotros mismos. 652-86-80-99. Dicho lo cual, Javi, más consultas.
Vamos con la tercera consulta de este jueves. Un oyente que quiere saber si los restaurantes tienen obligación o no de fichar después de que se estableciera esa normativa en marzo del año 2019, porque dice que ellos echan más horas de las que deberían y que además no les entregan nunca los horarios ni los ponen físicamente en el vestuario, que simplemente se los dicen de boquilla, simplemente, únicamente les comunican qué jornada tienen que hacer poco antes de que la tengan que hacer y que, claro, que tienen miedo y que no se quejan por temor a un despido o a que llegue a una inspección.
Pues el caso de este oyente, bueno, pues por desgracia parece que no es aislado, ¿no? Los restaurantes. Entonces yo le diría lo primero. Todos los restaurantes, como cualquier otra empresa, están obligados a registrar la jornada de sus trabajadores. Eso es desde la ley que salió en marzo del 19. De manera que ese registro tiene que ser fiable. Cualquier hoja que les pongan y que diga un horario que no es real, por supuesto es denunciable. Como están en esa situación, que se entiende perfectamente, de miedo por represalia a denunciarlo, pueden hacer una denuncia anónima a la inspección de trabajo y un inspector se personará en la empresa y, bueno, pues efectuará esa, verificará lo que está ocurriendo y, desde luego, la empresa se puede ver expuesta a una sanción. Así que es lo único que le recomiendo, que lo denuncie.
Bueno, es complicado de todas formas esto de la denuncia, porque aunque sea anónima y encima en un bar que estarán trabajando muy poquitas personas, es complicado el que se produzca esa denuncia. De eso también se aprovechan, ¿no, Ana?
Sí, sí, claro. Evidentemente, lo que pasa es que el oyente nos habla de 11 horas, 6 días a la semana.
¿Y te sorprende, Ana?
A mí sí, sorprende para mal, ¿no? Con tristeza.
Claro, claro, claro. No. Pues yo creo que el trabajo de la hostelería tiene ese tipo de horarios, por desgracia, evidentemente. Javi, creo que es la cuarta y última, ¿no?
Y última consulta por este jueves para Ana desde nuestros oyentes, de un conductor limpiador que tiene también una cuestión relacionada con los horarios, porque dice que su empresa no considera que es tiempo efectivo de trabajo en los desplazamientos en el vehículo y dice que él ficha desde que coge el vehículo hasta que luego lo aparca para comer y que incluso la empresa ahora les quiere quitar 15 minutos para ir al baño. No tiene una pregunta como tal, pero es que nos traslada esta cuestión que supongo que será para saber si tiene razón él o la empresa.
Bueno, el tema de qué se considera tiempo de trabajo o no es una cuestión muy peliaguda. Es un debate abierto a día de hoy. Las empresas como la del oyente, que no tienen una sede física, vamos a pensar, sino que son los propios trabajadores que van con el coche acudiendo a la sede de los clientes, me da de pensar y de proponerle al oyente que acuda a un abogado, porque muy posiblemente esos tiempos que sale de su casa y se dirige al primer cliente, igual que del último cliente a su casa, sí que deben ser tiempo efectivo de trabajo. Y la empresa tiene que respetar como tal. Y si no lo respeta, podría dar lugar a una reclamación ante los tribunales por exceso de jornada, ¿no? Incluso una denuncia a la inspección también. Pero claro, no hay una doctrina uniforme. Lo que quiero decirles es que no hay una solución que valga para todo el mundo. Depende de muchas, muchas condiciones que se tienen que dar en el caso, porque los tribunales en España están ya aclarando qué se debe interpretar como tiempo de trabajo cuando se trata de desplazamientos a los clientes en vehículo que ha dado la propia empresa. Así que yo lo dejaría un poco abierto, pero le animaría a que desde luego acudiera a un laboralista para que se lo mirara bien y efectivamente él se tiene que sentir protegido porque no puede tener una represalia por parte de la empresa si hace un comunicado a la empresa que no está de acuerdo con esta situación, ¿no? Y quiere que se revise. No puede sufrir ninguna sanción, ni un despido, ni una modificación de sus condiciones como consecuencia de esa denuncia interna.
Bueno, pues yo creo que ha quedado también claro. Ana, te vamos a pedir que nos acompañes el resto del programa porque tenemos mucho que comentar contigo, pero enseguida vamos a hablar de esa sentencia del Supremo que declara que los riders de Glovo en concreto, pero quizá a lo mejor se puede extender a otras plataformas, son falsos autónomos. Después de una pausa para la publicidad, 3:18.